Bueno, pues ya llegamos a la última hora de este programa especial que estamos haciendo desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde esta noche, en este mismo escenario en el que hemos montado nuestro estudio de radio provisional, se va a escoger la reina del carnaval de entre los fastuosos y maravillosos trajes que van a desfilar, con un jurado muy exigente y ante la mirada de 7.000 personas que llenarán este enorme recinto ferial en el que está entrando el sol ahora mismo. Ha hecho un día un poco nublado hasta ahora, pero ahora de pronto el sol nos llega por los extremos de este acristalado recinto ferial. Aquí tenemos ya sentados a los miembros del gabinete. Vemos a Javier Gállego.
Muy buenas tardes.
A Estefanía Molina.
Buenas tardes,
Julia. Y a Arantxa Tirado.
Buenas tardes.
Aún no habíais estado los tres juntos, ¿no? En un gabinete fuera del estudio.
Exacto, sí. Parece que juntos es la primera vez.
Y en el estudio igual tampoco, ¿no? Esta combinación había...
No, yo a Estefanía no la conocía.
Entonces no, claro.
Es verdad, no.
Bueno. Al final,
Javier sí había coincidido.
Sí.
Al final, como tenemos personas en Madrid, en Barcelona, en La Coruña, en Sevilla, los viajes, cuando emitimos desde fuera, sirve para que los diferentes componentes del programa se conozcan, ¿no? Y lleváis ya unas cuantas horas aquí, ¿eh?
Vaya, esto es espectacular, es precioso. Yo invito a todos los oyentes a que vengan alguna vez, porque es mi primera vez y me parece increíble.
¿No conocías Santa Cruz?
Sí, había estado en Tenerife de vacaciones, pero nunca
no
en
el ambiente,
carnaval.
No el ambiente de carnaval,
y
no tiene nada que ver.
Es un buen rollismo espectacular.
Sí, Javier había estado aquí por... Viniste con nosotros, pero...
Yo conocí Tenerife gracias a vosotros, ¿sí? Cuando subimos al Teide.
Ojo, que aquel día
sí,
pasaron
algo.
Muchas cosas, ¿eh?
Bajando del Teide se presentó una moción de censura. No, se anunció que se iba a presentar la moción de censura,
sí,
de
señor.
Pedro Sánchez. Y aquí estamos.
Estábamos bajando,
lo que ha pasado.
Sí, estábamos bajando por aquella carretera de curvas,
sí.
Que estaba por encima de la nube... de esa especie de mar de nubes tan maravilloso que ocurre por debajo del Teide, y nos enteramos a través de Twitter que había se iba a presentar una moción de censura.
¿Qué pasará en este viaje?
Madre mía.
¿Pasará
pues
algo?
Yo no creo. ¿Hay alguna cosa prevista para hoy? Así?
¿En la política española?
No, nada reseñable.
Oye, pero también yo quiero hablar de lo espectacular que es esto, ¿eh? O sea, lo ves por la televisión, pero hasta que no lo vives, hasta que no ves aquí a la entrada, que no puedes sacar fotos porque te riñen las fantasías, como se dice.
Es que los trajes...
Esos trajes...
Yo los veo así por el rabillo del ojo, en la parte del backstage, ahí al... Bueno, backstage no, porque son tan enormes que ocupan mucho espacio, pero claro, eso es el secreto mejor guardado. No puede enseñarse ni fotografiarse ni nada de nada hasta que no pase esta noche.
Es espectacular, ¿eh? Cuando los ves de cerca, este escenario, 6.000 personas que va a haber aquí, o sea que gracias también, porque yo voy conociendo también España gracias a Gelo y a Julia en la onda.
Claro, es el Gelo on Tour, ¿eh?
Sí.
Vamos dando la vuelta a toda la geografía. Bueno, pues hoy yo quería hablar de esta advertencia que la Unión Europea viene haciendo y que recientemente también ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Pese a que formamos parte del club comunitario, aunque nos movemos en un escenario económico que es global, obviamente, la unidad de mercado, pues resulta que en España no hay tal unidad de mercado, ¿no? También en este ámbito, al igual que ocurre en la sanidad o la educación, pues las competencias del Estado son limitadas y, por tanto, cada comunidad pues juega con sus propias normas. Eso es una cosa en el tema sanitario, en el tema de educación, pero en el tema económico, el propio fondo habla de que esa fragmentación hace que no tengamos tanta competitividad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no ocurre en Alemania. En Alemania no es que no haya, hay Landers, ¿no? De modo que autonomía muchísima, es un Estado federal. O sea, el tema no es que haya un Estado autonómico, ¿no? Que no se interprete esto como un ataque al Estado autonómico, que igual alguno tiene tentación de tomar el tema para precisamente llevarlo por ahí, sino en una serie de normas o complejidades económicas que igual ponen pues dificultades a las empresas que les gustaría moverse de un lugar a otro. Tenemos a Asun Salvador, que nunca viaja con nosotros. Ella, ¿qué más quisiera, verdad, Asun? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Te has quedado con
estoy aquí yo con las ganas, aquí imaginando.
Con las boas
trajes,
de colorines
con
en
las
el
boas.
Estudio, ¿verdad?
Me he traído las boas, las pelucas como ayer, todo. Estoy
bueno,
en espíritu, yo en espíritu. Bueno, os cuento.
Ya. Cuéntanos lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional.
Voy a empezar, si os parece, por un dato, porque según la Comisión Europea somos el segundo país comunitario con mayores restricciones al ejercicio de la actividad en el sector del retail, por ejemplo. En sus últimos informes, Bruselas nos ha advertido de que el carácter restrictivo y fragmentado de nuestra regulación impide que las empresas aprovechen las economías de escala, que estrangula el crecimiento de esas compañías, que genera una brecha de competitividad frente a otros estados, y todo eso se traduce también en dificultades para hacer que nuestro empleo crezca, porque los requisitos regulatorios en las diferentes comunidades autónomas crean obstáculos para que las empresas se muevan de una región a otra y se puedan expandir.
Para centrar el debate, ¿de qué tipo de obstáculos estamos hablando o cuáles son las diferencias tan abismales entre comunidades autónomas, Asun?
Pues nos ha puesto algunos ejemplos, Julia. Marco Casado, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que es una asociación, es la patronal de las distribuidoras, que también viene reclamando precisamente que se armonice la regulación para evitar esas disfunciones, digamos, entre unas comunidades autónomas y otras. Ejemplos concretos. El primero, hay diferencias en los horarios comerciales.
Que en comunidades, por ejemplo, como Madrid, donde hay una libertad de horarios comerciales, pues de esa libertad máxima que tenemos en la Comunidad de Madrid, pues pasamos a otras comunidades autónomas donde se limita la apertura en domingos y festivos a 12 o a 10 o a 14 domingos y festivos.
Segundo ejemplo, los requisitos para obtener una licencia.
Hablamos de que hay comunidades autónomas donde se exigen dobles licencias para poderse implantar en su comunidad autónoma. En otras no se exigen licencias, se exige una licencia simplemente urbanística. Estos dobles controles que en muchas comunidades autónomas, pues resultados son controles que se solicitan a nivel local y los mismos son efectuados también por la administración autonómica, con lo cual supone un coste económico importante y al mismo tiempo también un coste temporal muy relevante de cara a que un gran establecimiento comercial se pueda implantar en una determinada comunidad autónoma.
O sea que cuesta tiempo y dinero. Y tercera cuestión, los impuestos, no ya solo sobre la actividad, sino también sobre determinados productos. El ejemplo que nos pone aquí el secretario general de la patronal de las distribuidoras es la tasa que grava las bebidas azucaradas en Cataluña.
Y el ejemplo claro es que un ciudadano que viaje de Madrid a Barcelona en AVE y que se tome una bebida azucarada en el AVE antes de entrar a Cataluña, pues pagará un precio inferior al momento en el que entre en Cataluña, ¿no?
En el caso de Canarias, donde hoy estáis, aprovecho para comentar singularidades. Además de impuestos especiales, hay controles también especiales sobre algunos productos, como nos ha explicado el director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Machado.
En lo que se refiere a los fitosanitarios, nosotros tenemos la consideración de tercer país. Eso lo que significa es que aquí hay un grado de protección esto máximo a la fruta y la verdura que llega del exterior. No puede venir esto cualquier fruta. Eso nos produce en algunos estos momentos que el precio de una verdura, si no se consigue en mercado local, pues que se dispare o incluso que no haya abastecimiento.
Conclusión, según Marcos Casado de las distribuidoras, pues que estamos ante una paradoja.
Es verdaderamente sorprendente que estemos en la Unión Europea, que lo que se pretende es eliminar barreras, levantar todas aquellas que puedan seguir existiendo, y en España, pues en lugar de ser uno, pues nos hemos convertido en prácticamente en 18, 17 comunidades más el propio Estado, ¿no?
Y lo que reclama el sector es esa armonización regulatoria en consonancia con la legislación comunitaria, teniendo en cuenta además que vamos hacia un mercado cada vez más digital.
El comercio online, sobre todo las grandes plataformas internacionales, me refiero, no estén sometidas a este control ni sufran esta desfragmentación de la normativa que existe en España, pues evidentemente sitúa, insisto, a todos los que estamos al otro lado del partido, al otro lado del campo de juego, pues lo sitúan con una pérdida de competitividad pues evidentísima.
Bueno, ya hemos visto las diferencias o los requisitos que pueden afectar a las empresas o a los consumidores. Hablemos también de los trabajadores, si hay diferencias entre comunidades.
Pensemos en un ejemplo, en la necesidad de saber catalán, gallego, euskera o una lengua autonómica específica para determinadas plazas en las administraciones, para optar a esas plazas en las administraciones autonómicas. Pues este es otro de los aspectos que, según los expertos, está lastrando la movilidad geográfica de los empleados, que en España es inferior a la de nuestros vecinos de Europa.
Bueno, pues muy interesante el planteamiento. Vamos a ver cómo quieren hincarle el diente los componentes de gabinete. Asun, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, claro, esto así planteado de entrada puede ser como, uy, las autonomías, qué mal nos han venido, ¿no? Cuántos problemas nos han acarreado. Y la verdad es que hay temas en los que parece claro en que en la medida en que nos perjudica económicamente, quizá el mercado único sería una buena cosa. Pero claro, cuando ya se esgrime que conocer una lengua distinta, que es igualmente una lengua del Estado, se convierte en un problema, pues no sé yo cómo lo vais a ver. Aquí imagino que habrá también posiciones diferentes. Estefanía Molina, ¿tú cómo lo ves?
Sí. Yo, al hilo de lo que comentas, Julia, al hilo de lo que comentas, pienso que es un poco peligroso las conclusiones que se extraen del informe, como bien dices. Es decir, es evidente que hay unas limitaciones, pero nunca podemos obviar que este informe del Fondo Monetario Internacional tiene un componente economicista total. Aquí se obvian cuestiones como la cultura, como las necesidades de algunas regiones de tener un gobierno descentralizado. Por ejemplo, esto es como si dijésemos que en Bélgica es ineficiente la separación que hay entre valones y flamencos, cuando sabemos que culturalmente son dos pueblos que no se llevan bien. Entonces es como decir casi que en España está mal que haya comunidades que necesitan tener sus competencias, que necesitan sus gobiernos descentralizados para poder servir de forma más subsidiaria y más cerca al ciudadano todos sus servicios, todas las cuestiones económicas y poder regular la vida de esos ciudadanos, porque nunca va a ser lo mismo una política estatal que una política autonómica. Creo que cuanto más cerca del ciudadano, más refleja sus necesidades, y eso se ve también muy claro en los ayuntamientos. Por tanto, a mí me parecen un poco peligrosas estas conclusiones si las tomamos desde esa perspectiva, porque alimentan movimientos que ya sabemos en qué creen. Creen en la destrucción del Estado, en la destrucción de las autonomías, pero eso sí se demuestra eficiente para la vida del ciudadano, o por lo menos que vale la pena. Lo que sí quería decir es que verdaderamente hay una hipocresía en el fondo de este informe, porque aquí se está analizando el caso de España, pero es que a nivel de la Unión Europea pasa lo mismo. Uno de los problemas de integración que tiene el euro en una zona económica de moneda común es precisamente que no hay los mismos ciclos económicos en España que en Alemania, no hay la misma movilidad de factores por motivos de lengua, no hay la misma capacidad de movilidad de los propios trabajadores o de los capitales. Y eso también es un problema que pasa en Europa, y aquí se ha puesto el foco en España. Por eso digo, hay que coger estas conclusiones con pinzas. Y sí quería decir que en España eso para los ciudadanos españoles, al contrario, no es un problema, y me explico. En España, el Congreso de los Diputados que tenemos a día de hoy lo que demuestra es que cada vez más los ciudadanos españoles están apostando por partidos que son de la región, de la provincia, de la autonomía, y esto lo hemos visto con la pujanza, por ejemplo, del BNG en Galicia, con la aparición de Teruel Existe, han crecido también los independentismos, Esquerra, Bildu. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que a lo mejor los ciudadanos de nuestro país, al contrario, sienten que la política está siendo muy centralista, que se está haciendo muy desde Madrid.
La manifestación en León este fin de semana, por ejemplo, una ciudad de León que ha sido histórica.
Efectivamente, que a sí. Lo mejor los políticos, y de allí donde los partidos clásicos penetraban, Partido Popular, PSOE, están siendo sustituidos cada vez por fuerzas políticas que son de la región, por candidaturas, etcétera. Y esto explica que hay también una lucha territorial. Hay una concepción de que Madrid es el foco neurálgico, el que absorbe todas las inversiones, está todo el entramado político, e incluso a menudo el enfoque de los medios, incluso de nosotros, tiende a ser muy madrid-céntrico. Y lo que estamos viendo en este país, como bien dices, Julia, es una reacción de los ciudadanos con manifestaciones, el fenómeno de la España vacía o vaciada, como se la quiera llamar, porque sí se observa un vaciado de las autonomías hacia el centro. Y eso no tiene que ver con las comunidades autónomas. Eso es un proceso de globalización, eso es un proceso también de cómo se ha querido crear una comunidad más potente que el resto. Y claro, pues nunca se puede obviar que también hay unas diferencias culturales en España que nunca deben estar por debajo de los intereses económicos.
A lo mejor te llamaría paleta la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer llamó paletos a los que tienen en cuenta los que se sienten de un territorio, ¿no? Y se refería a la gente de Navarra, a la gente de León, a la gente, supongo que de Cataluña, hablaba en esos términos, ¿eh? Decía que Madrid lo ponía como ejemplo del antipaletismo y el resto eran como paletos. Bueno, en fin, no es que venga. Bueno, sí, está un poco al hilo del tema de hoy. Javier Gallego, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo que
¿tú
soy...
¿Tú que eres de Teruel?
Yo que soy de Huesca.
De Huesca, es verdad.
De Huesca, yo que soy un paleto de Huesca, residente en Madrid hace siglos, y me considero ciudadano de Madrid y muy orgulloso porque Madrid es una ciudad muy abierta. Discrepo de Estefanía en el fondo, es decir... No hay una crítica al centralismo, precisamente lo contrario. España es uno de los países más descentralizados administrativa y económicamente del mundo. Lo que hay una crítica en los casos como Teruel existe, por ejemplo, o en otros casos, es al agravio comparativo. Es al por qué a unos se les ha dado tanto durante tanto tiempo y en cambio a otras zonas, encima mucho más necesitadas de ayuda, de solidaridad, se les ha tenido al margen. Es una reacción contra eso, no contra el centralismo per se, que vuelvo a decir, no existe para mí. Y lo que nos trae al gabinete de hoy es la crítica precisamente a ese exceso regulatorio político-económico de la España actual. Y ahora voy con eso. Por tanto, creo que no es esa reacción, como tú dices, a una crítica al centralismo de Madrid, sino todo lo contrario, al agravio comparativo frente a otras comunidades que sí que se han visto beneficiadas política y económicamente. Luego, el estado de las autonomías, hombre.
Entre las comunidades más favorecidas política y económicamente, supongo que la primera de todas será Madrid.
Claro, pero Madrid... Madrid
es la más beneficiada, pero con Madrid, diferencia.
Claro, pero ¿por qué tiene también un plus Madrid, aparte de la capitalidad, aparte de las políticas fiscales y económicas? Evidentemente, cualquier capital de cualquier nación tiene un plus a la hora de atraer capital humano y económico. Dicho esto, perdona. Parece ser que...
¿Qué ha pasado?
Que no debe gustar mucho lo que estoy diciendo. Bueno.
No se anima mucho, ¿eh? De vez en cuando un chute así no nos viene mal, ¿eh?
Que están de pruebas, están de pruebas.
Yo tengo la sensación que de aquí a las 7, sí, o a las 6, que es la hora de acabar aquí en Santa Cruz, yo creo que cada vez molestamos más, ¿eh? También te lo digo.
Nos va a parecer.
Es que tienen que desalojar luego, sí, rápidamente este escenario. Y yo tengo la... cada vez hay más gente, más técnicos de sonido en su puesto. Veo allí, sí, ese rincón grande lleno de técnicos de sonido, porque esto se va a convertir también en plató de televisión, digamos. Y tengo la impresión de que de un momento a otro va a venir alguien y va a levantar las sillas, sí, los letreros de Onda Cero, y nos van a sacar en hombros.
Bueno, por si era una señal porque me extendía mucho, acabo.
Vale.
En cuanto a las autonomías, quería decir que no es un problema en sí de la idea, es un problema de cómo se ha gestionado, y yo creo que se han gestionado mal en muchas facetas. La descentralización, que es positiva, es acercar, como decías, Estefanía, al ciudadano, al final ha desunido. Es decir, ¿por qué tiene que ser lo mismo la desunión y la descentralización cuando tendría que ser al revés? Por ejemplo, aquí en Canarias, descentralizar o favorecer a la insularidad, que ha tenido muchos problemas por la distancia con la península, pues está muy bien y hay que ayudarlo y que tenga a lo mejor unas condiciones económicas, políticas distintas. Eso es bueno, pero para unir, no para desunir, que es lo que ha pasado con las autonomías o cómo se ha gestionado la política autonómica. El mercado en Europa, o sea, Europa como nación, mercado único europeo. Ese es el sueño. Así nació económicamente. Y luego ha degenerado, iba a decir, ha derivado en política. Bueno, pues la descentralización también tenía que haber sido subrayar la unión. Y ha sido todo lo contrario. Pero y esa, fíjate, es la gran lástima.
Javier, yo que he estado en algún... En alguna conferencia de presidentes autonómicos, la crítica es el dumping o, por así decirlo, la deslealtad que aprecian muchas comunidades con Madrid. Un dumping fiscal, un dumping de mucho tipo. No hay una lucha entre comunidades, o siquiera el problema catalán antes del procés, no estaba tan puesto el foco ahí. Se entendía que contribuían a la gobernabilidad y uno podía sentir agravio, pero esto ha nacido recientemente. Es decir, la descentralización existe, pero los efectos de esa descentralización y cómo Madrid como comunidad se ha beneficiado de eso es mucho más reciente. Los efectos se están viendo ahora. Y te digo que hay una crítica de muchas comunidades hacia Madrid, hacia su capacidad de rebajar impuestos, que al final se vende como un paraíso fiscal, pero eso es posible en una comunidad donde hay tanta oferta laboral, tanta oferta de medios de producción, etcétera. Lo digo porque no hay un agravio generalizado, existe un agravio que se han quejado los presidentes de varias comunidades con Madrid.
Luego, por alusiones, Javier Gallego, pero que haga una primera intervención, sí. Arancha Tirado. ¿Qué te parece el informe del Fondo Monetario Internacional? ¿Llegas a la misma conclusión que Estefanía Molina?
Quería decir primero que me parece muy apropiado tener este debate sobre la descentralización, ¿no? Que se desprende del informe precisamente en Canarias, porque aquí yo creo que pueden entender muy bien lo que significa esas diferencias entre comunidades autónomas, que a veces constituyen desigualdades, ciertamente, agravios comparativos, aunque también coincido con Estefanía que es muy delicado abonar en ese discurso, porque nos lleva a lo que nos lleva, y más en el actual momento político que tenemos en el Estado. Pero yo creo que todo el mundo coincidirá en que la manera de atender las desigualdades no es dándole a todo el mundo lo mismo. Es decir, existe algo que es la equidad, darle a la gente en función de sus necesidades. Aquí en Canarias creo que tienen unas subvenciones a los vuelos a la península, ¿no?, de las personas residentes en Canarias. Es de lógica, porque eso supone un coste adicional. Si vivimos supuestamente en el mismo país, pues ¿por qué las personas que están más lejos y viven en las islas tienen que asumir ese gasto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un ejemplo gráfico para entender que lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional desde una perspectiva muy sesgada, ¿no?, y también las voces que hemos escuchado, obviamente, son los grandes distribuidores, grandes productores, pero no hay que olvidar que el 95% de las empresas en España tienen menos de 10 trabajadores, o sea, que son pequeñas
el gran tejido,
y medianas SS, empresas, sí, que quizás no están tan reflejadas en este informe sus necesidades, porque habla, ¿no?, el informe de, bueno, que falta una coordinación regional para reducir disparidades en la productividad, que el Estado de las autonomías genera parados. Yo me pregunto si a lo mejor el informe no está poniendo el foco de atención donde no debería, porque lo que explica a lo mejor la diferente productividad es algo que nos lleva a la historia económica de cómo ha sido este país, cómo ha sido el desarrollo desigual y combinado que ha tenido el Estado en sus diferentes territorios. No voy a ponerme a detallar, y bueno, también me parece algo no menor, un detalle no menor, y espero que no se me tilde de conspiranoide, que este informe llega para apuntalar la reforma laboral del 2012, porque uno de sus autores defiende explícitamente la reforma laboral como algo muy exitoso, justo en el momento en que el actual gobierno de España está, pues ayer derogó el artículo 52.d de la reforma laboral.
El artículo...
creo que es 50. Es,
sí, bueno, es el artículo que habla de las...
Del despido
cuando una persona ha tomado varias bajas.
Que hay un debate,
aunque
¿no?
Aunque sean también, bajas justificadísimas,
sí,
vamos.
Que hay un debate también entre los especialistas en temas laborales diciendo si efectivamente eso ya estaba derogado de antes o no. No me voy a meter ahí porque no soy técnica en el tema. Pero en un momento en que parece ser que no hay la fuerza, o este gobierno ha reculado, o la ministra de Trabajo ha reculado en los discursos que tenía antes sobre la necesidad de derogar por completo la reforma laboral, y lo están haciendo a trocitos, qué curioso que sale el FMI a sacar este informe que apuntala una reforma laboral que,
o sea,
se está
informe,
tratando de transformar.
Veis que es un informe sesgado, tanto en la concepción de estructura de Estado como en los fundamentos económicos del mismo.
Bueno, es de parte, sí, siempre todo el mundo habla desde un lugar, obviamente.
Desde luego que sí. De hecho, hay un libro que me parece muy interesante que ilustra todo esto, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es de Acemoglu y Robinson, que son dos economistas que estudian el papel de las instituciones políticas en si una nación crece o decrece, es decir, si es más exitosa o menos. Y las instituciones políticas, que hay instituciones políticas como una comunidad, un ayuntamiento, no tienen un papel en sí mismo perjudicial para la economía. Es decir, lo que viene a decir este libro, que ilustra con varios casos, es que a veces sirve para mayor crecimiento económico, a veces para menos. Pero no solo es la estructura de las comunidades autónomas, también es cómo se usa desde los políticos esa estructura, porque una de las consignas con las que, por ejemplo, se presentó la derecha a las elecciones autonómicas fue que iban a ser la oposición desde las autonomías al gobierno de España. Es decir, desde las autonomías se haría oposición a la política fiscal, económica, laboral, del tipo que fuera, de las competencias que tengan, al gobierno socialista y de Podemos. Y aquí vemos que esto no tiene nada que ver con que tengamos comunidades. Hombre, pasa porque hay comunidades, pero ahí está el juego político de intentar desde la propia comunidad bajar más impuestos aprovechando que el Estado inyecte una serie de dinero. Lo digo porque es muy fácil criticar, y a mí me preocupa que en este país estemos criticando continuamente el Estado autonómico, etcétera. Pero hay que entender por qué surge. También hay que entender por qué surge. Había dos comunidades cuando se hizo la Constitución, igual alguna más, pero las que todos tenemos en la cabeza, País Vasco y Cataluña, que siempre habían tenido una reivindicación nacionalista. Se contemplaba la posibilidad y para ellas que se constituyesen en comunidad para resolver una tensión territorial. Es que la política al final también son tensiones. Hay tensiones económicas, hay tensiones territoriales, hay tensiones de mucho tipo. El modelo que tenemos a día de hoy existe por eso. ¿Qué pasó? Hubo una respuesta por parte de otras comunidades que también querían tener un parlamento y se constituyeron en comunidad, en aquel momento no lo eran provincias, mediante los mecanismos de la Constitución para poderse reivindicar.
El café para todos, vamos, el famosísimo café para todos.
Exactamente.
Que la única forma que encontró el poder en aquel momento de amortiguar lo que significaba que hubiese autonomía en País Vasco y Cataluña era disolverlo en una descentralización que alcanzara al resto de España, ¿no?
Exactamente, y yo creo que hay
en
tensiones...
algún caso con forceps.
Exacto, totalmente, hay regiones que no se identifican.
Para
es más,
nada.
Por ejemplo, Murcia y Almería es muy curioso que tienen un sentido del voto muy parecido, como dos regiones que a lo mejor podrían haber estado juntas. Lo que quería decir con eso es que en los países hay tensiones de mucho tipo y a veces se resuelven unas y se pierden otras, pero eso no quiere decir que una institución sea per se mala, porque estos discursos lo que alimentan es, ya directamente lo digo, la pujanza de un partido que todos conocemos, que
sí,
es Vox.
Claro. Javier Gallego.
Sí, muchas cosas.
A ver, muchas cosas, sí.
Per se no hay nada malo, vuelvo a decirlo. Hubo una buena intención en el comienzo de crear comunidades autónomas, café para todos al final, que a la vista está, no ha sido bueno el resultado, me explico, porque la intención era integrar a los nacionalismos, sobre todo en Cataluña y País Vasco. Y a la vista está que el resultado no ha sido positivo. No solamente no se han integrado esos nacionalismos, sino que estamos donde estamos. Luego, económicamente, el informe que estáis criticando, yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, el del Fondo Monetario Internacional, pero casualidad que coincide, y habéis citado a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean trabajo de verdad en España, coincide con la crítica de los pequeños empresarios, de los autónomos, desde hace mucho tiempo. Hoy buceando entre...
¿Los autónomos son empresarios?
Bueno, eso es otra discusión.
Porque
hay autónomos,
debate, ¿eh?
Claro, yo soy autónomo, hay mucha clase de autónomos, pero hay autónomos empresarios con 2, 3, 4 trabajadores que es un gran tejido económico-industrial. Pero bueno, buceando entre disfraz y disfraz hoy para preparar este asunto, de pronto me he encontrado con una cifra que dan precisamente las pymes de que en España hay 100.000 leyes y regulaciones entre todas las comunidades autónomas y que eso, ellas reconocen, es una barrera infranqueable para la creación de empleo, para la creación económica. Y vienen reivindicando a los políticos, y si pensáis, casi todos los partidos políticos en sus programas electorales llevan mucho tiempo diciendo desregular, que haya más facilidades entre las comunidades autónomas, que no se creen barreras precisamente para los empresarios, para los trabajadores también, a la hora de la movilidad laboral, que habéis hablado de eso antes. Es decir, las autonomías han creado una regulación tan excesiva que los que son agentes de verdad para crear trabajo llevan mucho tiempo criticándola. No el Fondo Monetario Internacional, los españoles que crean trabajo y los trabajadores que sufren ese exceso de regulación. Por tanto, yo creo que todo puede ser bien intencionado, pero habrá que decir lo que ha funcionado mal. Y hay muchas cosas que han funcionado mal en las comunidades autónomas y que siguen funcionando mal. Y vuelvo a decir, y termino, hombre, la descentralización no tendría que ser sinónimo de barreras, de insolidaridad, de desunión. Si estamos todos de acuerdo que a las comunidades que eran más débiles se les ayuda y se ha hecho un trabajo positivo con las comunidades que estaban tan atrasadas en España, en Extremadura, por ejemplo. Ahora habla con los extremeños, no hablemos de Madrid solo. Los extremeños, cuando hablas del tren con ellos, ¿qué dicen de otras comunidades autónomas? Pues que ha habido unas de primera división y otras que sí que han crecido mucho estos años, pero que siguen muy marginadas con respecto a las que sí que han tenido más favores por parte de Madrid, del gobierno central. Por tanto, critiquemos, y criticar es positivo para ver si intentamos mejorar, pero hay muchas cosas en las comunidades autónomas a día de hoy que funcionan mal.
A mí lo que me parece curioso es que siempre que se habla de armonización regulatoria se piensa en términos de liberalización, de quitar barreras a los impuestos, a reducir, siempre desde la perspectiva empresarial. Pero pocas veces se habla, no sé, de por qué en el País Vasco pues el salario promedio es mucho más alto que el que hay en Extremadura. Nos dirán, ¿la productividad siempre es por eso? No lo sé. Creo que hay otros factores, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no igualamos en términos de derechos? Quiero hacer un comentario con el tema de la lengua que se ha mencionado, las diferentes lenguas oficiales que existen en el Estado español que se ven como un problema, una barrera para los trabajadores. Esto es porque realmente está mal planteado este Estado, por eso tenemos los conflictos que tenemos. Si nos hubieran educado asumiendo que esas lenguas son tan nuestras, hayamos nacido en Cataluña, en Madrid, en Murcia, donde sea, y nos las pusieran como lenguas obligatorias en la enseñanza básica, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estudiar euskera en el colegio o viviendo en Burgos? ¿O por qué no podemos estudiar catalán viviendo en Canarias? Alguno dirá, ¿y a mí para qué me sirve? Bueno, yo creo que las lenguas aportan, son cultura, son riqueza y pues quizás evitarían estas situaciones, estos que se ven como agravios comparativos, que por otra parte no tendrían por qué serlo, porque si yo voy a vivir a Inglaterra, ya sé que es otro país, pues tendré que aprender inglés, y si voy a un sitio donde hay dos lenguas oficiales y una es de uso cotidiano y de uso de la administración, porque es algo lógico, pues también lo digo, porque esto en la universidad es todo un debate que tenemos de... y me ha pasado recientemente que, bueno, pues siempre hay personas que vienen de Erasmus, que no conocen el catalán, y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Acabar no dando clases en catalán porque hay una persona que no entiende el catalán? También esto genera, no sé, creo que si realmente queremos seguir adelante con este estado de las autonomías y que todo el mundo se sienta integrado y que no haya estos reproches respecto a Madrid o respecto a otras zonas, pues quizás habría que empezar planteando otras ideas.
Pero no ha perdido muchos Erasmus, por cierto, las universidades en Barcelona, por el tema de la lengua, ¿no?
Es que yo creo que no informan a los estudiantes en origen, ya. No les informan que hay una lengua oficial además del...
Ya, y luego, claro, la verdad es que uno no sabe de qué fuente fiarse, ¿no? Porque habla, desde luego, desde el establishment te dicen que no ha disminuido y en cambio en datos globales parece que sí hay menos gente que va a las universidades de Cataluña.
Es lógico, claro, es que, aparte, perdona, yo siempre sé que es muy manido comentario que voy a hacer ahora o el ejemplo, pero cuando se exige a un médico el conocimiento de la lengua, el catalán, el euskera, etcétera, para estar en un hospital o para operar, yo lo vuelvo a decir, aunque sea muy manido, o sea, no es más importante que un grandísimo cirujano de cualquier otra comunidad autónoma pueda ir a Cataluña o al País Vasco o a otra comunidad, aunque no sepa la lengua y la respete de esa comunidad.
Pero
no
peor,
será para los
peor
pacientes.
Es que se exija saber inglés cuando no es ni siquiera una lengua oficial de
pero
del
no,
país,
pero con
¿no?
este ejemplo, quiero decir que eso llevado a todo, llevado a la economía, llevado a las empresas, no será más fácil tender puentes que crear barreras.
Claro, por eso.
Ya no solo idiomáticas,
asume
sino
que ese
de
idioma
regulación.
Es tuyo también.
No, pero yo ya voy al asunto del gabinete. O sea, creemos puentes y no barreras económicas, regulatorias, de lenguaje, etcétera, etcétera.
Pero fíjate,
Estefanía,
que hay una contradicción, me interesa el tema de las barreras y los puentes, hay una contradicción en estos partidos que defienden un liberalismo muy acusado, hacer desaparecer instituciones, y hay muchos ejemplos de ultraderecha, de extrema derecha en Europa y en nuestro país, pero a la vez van en contra de la globalización. Son movimientos profundamente proteccionistas, es decir, quieren uniformar o romper las barreras dentro de nuestro país, pero a la vez son movimientos profundamente proteccionistas con
pero
la cuestión de...
Vox no es así.
Sí. No, está nada. Adoptando
Vox
un discurso...
Es neoliberal,
no,
absolutamente.
Desde las elecciones. Tenía un discurso muy ambiguo con la cuestión europea en abril. En el 10N pegó un viraje proteccionista porque se ha dado cuenta que ahí hay un caldo de cultivo y el tema es que fueron a capitalizar, se presentaron en la manifestación de los agricultores queriendo capitalizar ese movimiento.
Pero las políticas económicas que defiende Vox son las mismas que defiende el PP y las mismas que defiende Ciudadanos.
Sí, dentro,
no
de dentro de España, pero tienen un tics populistas
tienen
en ese sentido, proteccionista.
Contra las élites europeas, pero
no,
es una cosa abstracta.
Y proteccionista, porque la típica metáfora de las naranjas que se compran en Valencia, ¿por qué tienen que venir de no sé dónde? Esto también lo ha dicho
demagogia,
Vox.
Quisiera verlo fijaros yo en, no, en la
porque,
práctica.
Sobre todo porque no se pueden proteger las naranjas de aquí, por volver al tema de las naranjas, ¿no? Un gobierno, un Estado, sea el Estado, sea España, sea Francia, sea Alemania, no puede proteger a los suyos porque automáticamente es multado y penalizado por la comunidad, por la Unión Europea. Hacemos una pausa. ¿Qué hora es? Son las... ¡Uy! 43. Las 5 y 43, una más en la península. Nos quedará un ratito. Si alguien quiere opinar de los aquí presentes, con mucho gusto. Y si no, también tenemos el WhatsApp abierto, 638-442-081. Abrimos micrófono enseguida.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455.
Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Porque cuando estés en un atasco tendrás algo bueno en que pensar. O con lo que te ahorres, te puedes ir de rebajas. Puedes dar envidia en las redes 4 meses antes. Te motivas para quitarte unos kilitos.
Con Bahía Príncipe y Soltour hay 1000 razones para comprar ya tus vacaciones. Caribe desde 990 euros, todo incluido y hasta 2 niños gratis. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas.
Cariño, porfa, ¿me pasas la manta?
Sí, claro. ¿Tienes frío?
No, ¿por qué?
Sentirse arropado es sentirse bien. Con el pack mantenimiento gas de Iberdrola tienes la revisión anual de tu caldera e instalación y un servicio de atención de averías en menos de 24 horas accesible desde la app. Y ahora consigue un 20% de descuento en el gas. Infórmate en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Tus proyectos de reforma, obra o decoración necesitan de verdaderos profesionales. En Decorman llevamos toda una vida dedicados a reformar con éxito cualquier espacio. Al llamar a Decorman, tus ideas, tus dudas e inquietudes sobre el proceso de una reforma integral se verán resueltas. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
¿A qué esperas para perder hasta 15 kilos en 4 meses? Confía en el nuevo programa de adelgazamiento del balón Elipse de Clínica Bruselas. Sin cirugía, sin dolor, sin anestesia, solo resultados. Seguimiento con nutricionista de hasta 6 meses. Consúltanos sin compromiso en clinicabruselas.com. Clínica Bruselas, líderes en cirugía y medicina estética.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es. Es.
Pues estamos ya en los últimos minutos de este programa especial emitido desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Estamos en el tiempo de gabinete con Arancha Tirado, con Estefanía Molina y Javier Gallego, algunos oyentes aquí presentes también, que quieren opinar sobre el tema. La verdad es que hemos ido abriendo foco y hemos acabado hablando de Estado autonómico versus Estado centralista. No sé, el oyente que está aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere aportar?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por haberse acercado aquí a Tenerife. Yo lo que quería decir es que cuando hablamos de que no hay nada malo per se, bueno, quizá algo malo per se, bajo mi punto de vista, es el Fondo Monetario Internacional y este tipo de organizaciones que sin ningún tipo de referendo en términos de soberanía decide el futuro de muchísimas personas y concretamente es responsable de la muerte de millones de personas y por el mecanismo que todos conocemos, entre otras cosas, de la deuda, ¿no? De la exigencia de la deuda. Es espeluznante saber que de un día para otro la situación mundial podría cambiar con solo que el Fondo Monetario Internacional tuviera otra actitud, ya no digamos que condonara la deuda, ¿no? Entonces, claro, que con este liberalismo que padecemos, que no es un liberalismo, sino que es una perversión del liberalismo, donde luego se rescatan las autopistas o se entrega el dinero de las pensiones de nuestros abuelos para salvar a las cajas de ahorro, pero luego ahora resulta que lo que puede producir algún tipo de distorsión en la igualdad de derechos y de posibilidades es que hay en las comunidades autónomas algunas diferencias, cuando ya hemos visto, y estoy completamente de acuerdo en el análisis que han hecho, que es necesario diferenciar donde las circunstancias son distintas, ¿no? Creo que es tremendo, ¿no? Y bueno, estaba hablando un poco de, para no enrollarme mucho, que
no, ¿cómo? Muy interesante, está claro que...
Fichado para el gabinete, ¿no?
Le veo... Sí.
Bueno, es que me encantaría, si recuerdo puedo.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna opinión más al respecto? A través de WhatsApp, nos llegan algunas, vamos a escucharlas.
Generalmente estoy de acuerdo con Estefanía, pero hoy yo creo que se equivoca, porque las regiones que ahora se están protestando es porque están viendo que los que protestan reciben más ayudas, más inversiones. Y los que no, la gente tranquila del interior, no protesta, no recibe nada, se vacía. Esa es la razón principal del auge de estos movimientos regionalistas.
Lo que no puede ser es que estemos instalando tasas Tobin y la tasa Google para empresas en el extranjero y aquí en el país, por ejemplo, el 49% del IVA que se recauda en todo el Estado repercute en Madrid. Entonces, bueno, pues expliquen al resto de los ciudadanos si esto no es lo que rompe España realmente.
Si en la Comunidad de Madrid se conceden más beneficios fiscales, esto provoca una mayor afluencia de empresarios y de actividad económica y a su vez provoca la despoblación de la España rural que atiende a esa llamada de mayor puestos de trabajo, sobre todo en la Comunidad de Madrid.
No, si al final el problema va a ser Madrid. Yo recuerdo una polémica que tuvieron Ruiz Gallardón y Pascual Maragall, cuando uno era presidente de la Comunidad de Madrid y Pascual Maragall era el presidente de la Generalitat. Se intercambiaron artículos muy potentes, muy incisivos ambos en el país. Empezó Pascual Maragall, cuando era presidente, hizo un magnífico artículo que llamó Madrid se va. Hablamos del 2004, o sea, ha llovido mucho, ¿eh? Han pasado muchos años, tantos como 16. Y ya hace 16 años, Pascual decía, Madrid se va porque sus macrocifras en lo económico, en la manera de, digamos, de asumir con la capitalidad las mayores inversiones del Estado, los mimos económicos de todo el país, decía que acabaría por ser Madrid y su circunstancia y luego quedaría el resto de España. O sea, al final España sería Madrid y el resto, todos apelotonados, ¿no? Respondió Gallardón, Madrid se queda, en otro glorioso artículo. Fue muy interesante aquella polémica entre ambos presidentes de comunidades, pero al final el riesgo que veía Maragall, que era un visionario en aquella época, era que efectivamente las inversiones hicieran medrar, crecer de tal forma a Madrid que al final hubiera dos realidades, una la de la capital y otra la del resto de España, en la que todos tendrían agravios muy parecidos que esgrimir.
Sí, es que en pequeña escala, muy, muy interesante el ejemplo de Julia, en pequeña escala es lo que sucedió ahora un par de semanas con el Mobile World Congress, que hubo un pique, por vulgarmente llamarlo, entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ada Colau, porque Ayuso insinuó como la posibilidad de traerse el Mobile a Madrid.
Pero al con final, menos nivel, ¿verdad?
Y al final ese... yo creo que de pozo filosófico sí, sí. Con menos nivel. Y al final esa es la cuestión, Mollar. Y sobre lo que decía el oyente, yo estoy de acuerdo que al final se están concebiendo partidos como filiales para poder negociar con el Estado, pero es que eso también está en el juego de la Constitución, es decir, los partidos que tienen capacidad, había partidos que esto lo llamaban chantajear, ¿no? Rivera lo llamaba chantajear al Estado. Yo creo que es tener la capacidad, y esto es el juego parlamentario, de que si tus 5 diputados, como le suele pasar al PNV, valen oro, valen oro. Y este es el sistema que tenemos montado. Es decir, son las reglas del juego que tenemos establecidas. Es posible que haya rivalidades por la cuestión del procés, pero también por el auge muy palpable de un nacionalismo español bastante excluyente con las cuestiones culturales de otras regiones.
Para acabar, Javier, ¿alguna última reflexión?
Sí, hombre, yo sobre esto vuelvo a decir que España es un ejemplo de respeto a otras comunidades, a otras regiones históricas, de descentralización, y que se han hecho cosas muy mal. En cuanto a Madrid, sí que es cierto, a ver, es que hasta por demografía, evidentemente, es un polo de atracción y eso es muy difícil para otras comunidades, sobre todo las vacías, de contrarrestar. Ahora bien, también vuelvo a poner el ejemplo de los pequeños y medianos empresarios que llevan años y años exigiendo menos regulación, más favorecer a las empresas, menos impuestos, menos cargas laborales. Y Madrid quizás también ha hecho las cosas bien en ese sentido, en comparación a otras comunidades que se han gastado esos recursos en otras cosas.
Bueno, porque ha ganado determinada ideología gubernamental, ¿no? Es decir, por ejemplo, tema horarios. Es verdad que en Madrid abren todos los domingos de todo el año, de todos los meses, de todos, ¿no? Uh-huh. Hay una liberalización absoluta del mercado. Es verdad que hay comunidades en las que se abre solamente 10 domingos al año y otras en las que se abre 4. Bueno, se supone que gobiernan los partidos en cada una de esas comunidades que ha escogido el votante, pero por Julia, mayoría.
Exacto, pero Julia, y depende de los políticos, sean A o B, y de las políticas que proyecten.
Claro, entonces, claro. Si en Euskadi hubiese ganado el Partido Popular, seguramente abrirían todos los domingos.
Bueno, pero es que en Euskadi precisamente...
Digo Euskadi porque es un sitio en el que prácticamente no abre ningún domingo, abre muy poquitos.
Pero,
¿no?
Pero Euskadi también es un ejemplo que es muy criticado por otras comunidades autónomas de tener una regulación muy favorecedora para sus intereses, desde el punto de vista fiscal. Primeramente. Entonces, todo depende de la política al final de cada partido.
Y del modelo de Estado.
Bueno, pero el modelo de Estado lo podemos criticar, como estamos haciendo hoy, para que se mejore.
Yo creo que hay que tener un debate profundo, muy serio, sobre el modelo de Estado, el modelo económico que tenemos en esta sociedad, y pensar siempre que nos hay que dar a todo el mundo lo mismo, que hay que dar en función de la necesidad, porque si no bombardeamos todos los principios de solidaridad territorial y que
recordemos
luego no gustan.
En eso de acuerdo totalmente. Sí. En eso se trata, de favorecer a los que tenían más dificultades como comunidades autónomas. Pero luego, ¿qué ha pasado? Que los que quizás también eran más potentes se han visto más beneficiados por la política, por los pactos, porque a vosotros os doy, y por eso surge, Estefanía, este doble existe, no por centralismo, sino por desagravio contra los que lo han tenido más fácil.
Bueno, me temo que van a echarnos, ¿eh? Desde este estamos en pleno recinto ferial, hay muchos movimientos, empieza a haber muchísima gente que se acerca ya, yo creo que las 7.000 personas que van a llenar este recinto ferial para ver la gala de la reina del carnaval ya están llegando hacia acá o ya están acercándose. Vemos policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los técnicos de sonido, porque esto también es un gran plato de televisión. Así que con muchísimo gusto les dejamos a todos que hagan su trabajo. El nuestro acaba aquí, aunque luego empieza el placer y el ocio. Y también vamos a estar presentes en esta gala de la Reina del Carnaval. Muchísimas gracias, Santa Cruz de Tenerife, por invitarnos y hasta siempre. Hasta pronto. Y feliz carnaval.
Gracias.